Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Que sí, Victoria, que sí, que está bien, Eli, que sí, que de verdad. Es una cosita solo de garganta, de afonía, ya está. Buenos días.
Buenos días, es que como yo te he tenido este trancazo que todavía arrastro, por eso me preocupo, claro.
Antonio Martín Bomón, que...
Muy buenos días.
Vamos a hablar de muchas cosas, le mandamos un beso a Eli. Hombre, tú estuviste un montón de tiempo afónico, me has dicho.
Sí, ya, pero ya hace años.
Hace años. Uh-huh.
Es incomodísimo.
Sí.
Pero bueno, yo al fin y al cabo, si me quedo afónico, como las cosas que digo
escribes,
tampoco es que importe,
sobre todo escribes, aunque
sean muy importantes,
mucho,
pero claro, Eli que se quede afónica con las cosas importantes que ella siempre dice, pues evidentemente
yo
es un problema. Por si
está,
nos está escuchando la
que
jefa.
Que seguro que nos está escuchando.
Pelota.
Si nos está escuchando la jefa.
Estoy segura que además estará moviendo las uñas, porque a ella que le encanta estar aquí, sí. Le encanta compartir con los oyentes todo el trabajo que hace, pues y esta tertulia es una de las propuestas que hizo, que le maravilla, cómo no puede ser así con estos temas que vamos a tratar. Así que Eli, muchas gracias por dejarnos aquí hablar un ratito y ya sabes que te tenemos muy presentes para hablar, en primer lugar, de Manuela Carmena, no podía ser de otra forma. Ya saben que les hemos venido contando, el último parte médico habla de que la regidora va a tener que seguir en observación. Anoche tuvo ese accidente doméstico, se trabó con unos cables de un ordenador, tuvo un tropezón, se cayó con tan mala fortuna que se hizo una brecha en la frente, le han dado unos puntos, ha estado toda la noche en el Hospital de la Princesa en observación. Y hoy además era un día importante porque nada más y nada menos que se iban a debatir asuntos potentes de Madrid en ese debate, ¿no?, donde se hace un análisis de la gestión en este último año del gobierno de Manuela Carmena. Importante sobre todo porque encima estamos a meses de que se celebren unas elecciones municipales y autonómicas y se está hablando mucho, ya sabiendo que ya va a ser candidata. Pero bueno, el caso ahora está bien. Nos dicen que va a seguir en observación, que está trabajando, lo decía Marta Higuera, su primera teniente de alcalde, y que, en fin, simplemente es una cuestión de protocolo el hecho de seguir teniéndola en el hospital. Es verdad que, en fin, llama la atención, ¿no?, que siga tanto tiempo para una brecha, pero con temas de cabeza, como nos decía nuestra compañera Mar García, igual están teniendo más precaución por eso.
Hombre, llama la atención. O sea, no, uno se pone en la piel de cualquier persona que se pega un castañazo y se ha hecho una brecha en la cabeza, en el hospital le suturan, le tienen observación por si acaso hay algún edema o alguna lesión menor. Pero sí, alguna lesión que se haya podido dar en producir en el cerebro, pero son muchas horas en observación. A ver, yo recordaba ayer aquí, en estos mismos micrófonos, que Manuela Carmena tiene un problema de hipotensión. Entonces, ya tuvo dos episodios en que tuvo que ser ingresada precisamente por desvanecimiento. El primero fue en, me parece que fue junio, en primavera del 2016. Que efectivamente, bueno, pues sufrió un mareo, la llevaron al hospital y se dieron cuenta que tenía una crisis de hipotensión muy aguda. Que como todos los oyentes seguramente saben, cuando a uno le baja mucho la tensión, provoca mareos y que se vaya uno a pique al suelo, con el riesgo además de pegarse un castañazo. Bueno, y la segunda vez fue ese mismo año, a la vuelta de un viaje a Bolivia, en el que ella y la persona que la acompañaba tuvieron un problema de gastroenteritis, algo debió sentarles mal, y al llegar a Madrid otra vez debió ser hospitalizada y otra vez el síntoma era el mismo, una bajada brusca de tensión. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor con esos antecedentes es por lo que están más precavidos y le están dejando tantas horas, porque yo tengo la sospecha que a Martín Bomón y a mí nos habrían despachado ayer para casa con nuestros puntos y nuestra tirita.
Hombre, seguramente, ¿no? Es verdad que los médicos muchas veces se curan curan en salud, sobre todo cuando vas a hospitales, a los servicios de urgencia, etcétera, ¿no? Es cierto que también el entorno de Manuela Carmena desde el primer momento ha tratado de desvincular esa caída de cualquier mareo, sino que dicen que ha sido
que ha tropezado
con unos cables de ordenador y que se ha caído por eso, ¿no? En fin, es verdad que parecen demasiadas horas. También es cierto que la edad es joven, 74 años ahora es joven, pero tiene 74 años. Es decir, que ya hay que cuidarse en esos años, ¿no? Y bueno, pues hombre, espero que todo sea por curarse en salud y que verdaderamente pues Manuela Carmena no tenga nada y que dentro de unas horas vuelva a su casa y pueda volver de nuevo al ayuntamiento perfectamente restablecida.
Seguro que sí. Bueno, de hecho, decía eso Marta Higueras, que estaba en el hospital trabajando, que también fue un ratito de asueto, ¿no? En fin, ya que estás allí en el hospital, que estás relajada, que es importante, y ella está dándole vueltas. Es verdad que se ha quitado un peso de encima ya estos últimos días, que como dijo, se hizo un poco, en fin, que estaba floja a las peticiones de sus concejales que la querían, y se ha vuelto a presentar. Bueno, ya sabemos que va a ser candidata oficial para las próximas elecciones al Ayuntamiento de Madrid y va a intentar ser reelegida. Y eso ya se lo había quitado encima. O sea, ese peso del run-run, eso ya...
Ya, pero Nieves, si te das cuenta, con los políticos pasan cosas que no pasan con el común de los mortales. Cuando uno está en el hospital, lo que nos importa a todo el mundo es saber su estado de salud.
Claro.
Pero
claro,
los políticos enseguida dicen, está trabajando.
Sí, sí. Eso sí que me llama la atención.
Lo que nos importa es cómo está.
Y los
médicos es cómo
lo
están tratando. Pero, sí, sí. Pero en el hospital trabajando, pues de verdad, aconsejo que no trabaje, porque lo que tiene que hacerse probablemente es recuperarlo lo antes posible. Pero es verdad que los políticos siempre tienen esa obsesión por demostrar que no se pierde un momento de trabajo, como si es que la gente no tuviese derecho también a ponerse enfermo o a estar con su familia o a tener una intimidad y no tener que trabajar en esos momentos, lógicamente.
Sí, es verdad. ¿Mm? Bueno, ya que estás aquí, Antonio, no me puedo resistir a que seas tú de primera mano el que nos cuente esta historia, que además habéis publicado en Es Diario, y que dice así: el alcalde de Villaviciosa monta una trifulca y amenaza a periodistas y ediles. Contextualiza, sitúanos, que los oyentes sepan qué es lo que ha pasado con
este
alcalde.
Bueno, el alcalde de Villaviciosa Odón es un viejo camaleón del Partido Popular, que ha debido pensar que evidentemente la política ya no es lo que es, sino que sigue pensando que la política es un coto privado, ¿no? José Jover hace ya mucho tiempo que evidentemente está muy cuestionado. De hecho, en las pasadas elecciones ya se presentó en la lista del Partido Popular como número uno y no obtuvo ni siquiera la mayoría absoluta. Es decir, fundamentalmente él es alcalde porque los demás partidos, cinco o seis partidos que están en el municipio, no lograron ponerse de acuerdo, porque hay partidos desde Vox hasta Podemos allí, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hace una semana fue condenado por el Tribunal Supremo en sentencia firme por la intromisión en el honor y en la intimidad de un periodista. Pero no contento con eso, ahora lo han vuelto a imputar por un delito, porque sus concejales, algunos de sus concejales, cazaban en una finca irregular que está en terreno de la Sierra del Guadarrama y que por tanto no pueden allí hacerse esas bodas, y falsificaban incluso los datos, decían que cazaban en el consistorio cuando los concejales iban allí. La fiscalía ha intervenido, lo han llamado a declarar y no ha tenido más feliz idea que pasar desapercibido cuando salió de la declaración, pues insultando a una concejal de la oposición, llamándola tú siempre has sido una chacha, eres Toma una ya. piltrafa, y bueno, y a un director de una revista local, la revista Aqua, que estaba allí para hacer unas fotografías, cumpliendo con su derecho a la información, ¿no? Pues bueno, no puedo reproducir por aquí las frases soeces que le dijo y que acabó diciéndole que le iba a dar, ¿no? y arrancarle la cabeza si le hacía una fotografía. Por tanto, un escándalo de otro tiempo que sobre todo pone en entredicho una cuestión. El Partido Popular no puede mantener a una persona de este tipo más como alcalde, y ya no es un problema solamente del Partido Popular de Villaviciosa de Odón. Es un problema en primer lugar de una población importante como Villaviciosa de Odón, que son 27.000 personas, que está a 20 kilómetros de Madrid, pero sobre todo ya es un problema de credibilidad, de una renovación, una regeneración que pone el Partido Popular y que quiere llevar hacia adelante, y que, bueno, pues Pío García Escudero y Juan Carlos Vera deberían tomar cartas en el asunto, porque deja a los pies de los caballos a Pablo Casado y su política ilusionadora de renovación del PP, claro.
Sobre todo porque es absolutamente intolerable en el siglo XXI que una autoridad, como es el alcalde de Villaviciosa Odón, se dedique a amenazar a un señor con arrancarle la cabeza y el tono machista, clasista, repugnante de llamar a una concejal chacha. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Esto es... O sea, a mí me parece que es no es tolerable democráticamente. Yo creo que, en fin, la oposición deberían asumir cuál es la situación, ponerse de acuerdo y hacer una moción de censura. Porque es que, o sea, es vergonzoso que porque haya una oposición absolutamente cada uno de su padre y de su madre, no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema elemental que afecta a los pilares de la democracia, como es tener a un fascista como este señor.
Sí, fíjate, es un ayuntamiento en el que el Partido Popular sacó 7 concejales, 2 de sus concejalas han sido expulsadas por este señor del equipo de gobierno y en este momento está gobernando una ciudad de 27.000 habitantes, la está gobernando solamente con un equipo de gobierno de 4 concejales, que es absolutamente ridículo, porque estos señores tienen competencias de todo un mundo. Es decir, a mí me parece que hay una alerta democrática
completamente
en Villaviciosa de Odón, pero completamente. Y la oposición se tiene que dejar de cuestiones partidistas y
ideológicas,
y comprender que cuando hay una urgencia democrática, todo el mundo se tiene que unir para echar a este señor, que es un cacique que ha secuestrado un ayuntamiento.
Completamente.
Como se suele decir, no solo es serlo, sino parecerlo.
Exacto.
Vamos a otro alcalde, vamos de alcalde en alcalde, de ayuntamiento a ayuntamiento, y nos vamos a ir al de Vigo. ¿Por qué? Bueno, Abel Caballero está sembrado, yo no sé, en fin, esto es que está siendo viral últimamente. Vamos a recuperar primero un vídeo en el que él alardeaba, de cierta manera, ¿no?, de las Navidades que iba a tener Vigo. Vamos, no iba a haber ciudad en Europa, yo me atrevería casi a decir, por cómo habla, en el mundo, que vaya a estar en el top, a la altura, en todo el planeta, en el top de las Navidades que va a tener Vigo. Escuchen.
Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el Nova Más. Bueno, ya no cito Madrid-Barcelona porque esos se nos quedan allá pequeñitos al lado. Iré a ver al ministro de Investigación y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde el satélite, desde arriba, desde aquella zona. Porque van a ser las Navidades top de este planeta. Vamos a poner 9 millones de lámparas LED. Va a haber 1.478 motivos de iluminación. Eso que se llama guirnaldas, pues hay 1.478. Va a haber 1.000 arcos de iluminación.
Bueno, va a haber
bolas,
vamos,
de 12 metros.
Pedro Duque ya le ha dicho que mire desde la luna, vamos, prácticamente cómo se va a ver Vigo en las Navidades, de la iluminación que va a tener.
Yo la verdad es que vi el vídeo y a mí me parecía que el alcalde había salido de una comida y se había pasado en la sobremesa, porque realmente da una impresión de poca sobriedad enorme, ¿no? Pero sobre todo, bueno, es que este señor es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, por tanto es el alcalde de los alcaldes. Y bueno, pues, da una imagen tremenda. Aparte de todo, ¿se dará cuenta este señor el gasto que va a suponer para Vigo toda esta iluminación? A mí me parece que es como Pedro Sánchez ayer con lo de la reforma de la Constitución con la que está cayendo, ¿no? Al final, por evitar un problema, se meten en problemas mayores. Porque este hombre, como ha tenido el accidente de lo marisquiño este verano en Vigo, y evidentemente está muy vapuleado por la responsabilidad que pueda tener el ayuntamiento en que se cayera esos diques y hubiese centenares de heridos, pues trata con este tipo de noticias de echar la pelota hacia adelante, pero es que probablemente quedan peor.
Sí, y es que esto de a río revuelto ganancia de pescadores, porque claro, yo he querido recuperar este tema. ¿Por qué? Porque, hombre, aquí la gente no es tonta y tú sabes que esto se ha hecho viral, que ha sido comentado en muchísimos sitios, y hay una empresa, bueno, una empresa de tatuajes que se llama Carbono Tattoo, que ¿sabéis lo que ha hecho? Ha puesto en marcha un concurso a través de Facebook animando a los internautas a participar para que hasta el día 25, que es el martes que viene a medianoche, puedan ir dejando ahí aportaciones. ¿Y el premio cuál es? Un tatuaje del propio Abel Caballero Sí, o sea, fijaos, esta es la imagen, está la imagen del tatuaje. Va a haber las imágenes más representativas del Vigo más moderno, el seto con la forma de dinosaurio, el dinoseto, otra escultura de sireno y la cara de Abel Caballero. En fin, que esto es una manera, ¿no?, de querer hacer publicidad sabiendo el tirón mediático que está teniendo con estos comentarios Victoria Abel Caballero.
A ver, a mí los comentarios me parecen jocosos. De hecho, él mismo se estaba riendo mientras estaba contando esta especie de, en fin, de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo creo que le estaba dando un tono de broma. A lo mejor, como dice Momón, se había tomado una copa de más. Pero... A ver, si esto se lleva a cabo, que es lo que,
dicho,
que es lo serio.
Eso he
es
dicho, serio, que había una sobremesa larga.
Bueno, vale, yo soy más explícita. A ver, si esto se lleva a cabo, que es lo realmente preocupante, bueno, pues supone un derroche ecológico, supone un en un momento de cambio climático, con un llamamiento, en fin, a medir muy mucho esta especie de sobregasto en energía, pues esto es una especie de despilfarro energético que no tiene ningún sentido. Y por otro lado, yo no sé si a los ciudadanos de Vigo les apetece tener semejante contaminación lumínica, porque claro, vivir en un entorno absolutamente precioso y todas estas luces les va a impedir ver el cielo durante todas las Navidades. Entonces, bueno, pues incluso los niños no van a ver llegar a Papá Noel en el trineo y estas cosas. Por lo tanto, o sea, es, o sea, como butad para contarla y que sea trending topic y todo eso, bueno, no tiene la menor importancia. El que de verdad lo haga, a mí es lo que me preocupa. Y con respecto a el tema de los tatús y que utilicen su cara, hombre, yo creo que la institución de municipal, es decir, los ayuntamientos, los alcaldes, la corporación, es un poder descentralizado dentro del Estado español que administra muchísimo dinero, que cumple una función de ciudadana, de proximidad, de cercanía, que es el poder que tenemos más cerca, el que en último término casi nos resuelve la vida cotidiana. Y me parece que todas estas bromitas de poner, de tatuar la cara de un alcalde no hace sino desprestigiar la vida municipal, que en todo caso, y teniendo en cuenta el último dato, que es que el Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica, una de las cosas que se ha decidido es dotar a los ayuntamientos de fondos en cantidades importantes para que sean ellos, precisamente ellos, por la proximidad con las víctimas, los que de verdad, en fin, ejecuten esta partida presupuestaria fundamental en la lucha contra la violencia machista, bueno, pues es bastante incompatible con este tipo de bromitas, con este tipo de, en fin, de desprestigio y con esta banalización de señores y señoras que han sido elegidos por sufragio popular.
Pues hay otros asuntos que tampoco son broma y que les vamos a contar a la vuelta de estos consejos publicitarios.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
El el 22 de septiembre, vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercados Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y a las 12 y 27 seguimos en Onda Madrid contándole esas cosas de las que seguro luego ustedes van a hablar. Porque, a ver, si yo les digo que hay una exhibición de unas esculturas metálicas eróticas en plena Marina de Valencia, donde pasan niños, donde pasan ancianos, donde pasa todo el mundo, porque claro, está en plena calle. Son unas esculturas metálicas, tienen así una reminiscencia griega de Antonio Miró. Antonio Miró, con escenas, como digo, pues hombre, un poquito subidas de tono. Se ven los genitales femeninos, masculinos, unas escenas un poquito así subiditas, ¿no? Muy explícitas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la polémica ha estallado, lógicamente. Están los que defienden que hay que tratar el sexo con naturalidad y los hay que lo consideran demasiado explícito para un espacio público donde hay un ambiente familiar, Antonio.
Hombre, sí, vamos a ver, el sexo se puede tratar con naturalidad, pero evidentemente yo veo aquí las escenas y son subidas de tono. Es decir, son para ponerle rombos, como cuando yo era niño en la televisión. Y en un espacio público donde verdaderamente hay niños, etcétera, también hay que respetar que a muchos padres no les gustará que vean esas escenas sus niños, o que querrán que cuando las vean se las puedan explicar ellos de otra manera, ¿no? A mí es que me parece que el arte es arte y verdaderamente yo no me voy a meter en la libertad de expresión que puedan tener los artistas, pero creo que evidentemente tratar de ofender poniendo este tipo de imágenes en un espacio público, tratar de provocar para que, como antes hacía con el tema de los tatuajes, por razones políticas o por razones fundamentalmente propagandísticas, pues hombre, yo creo que no es el espacio público seguramente el sitio más idóneo.
Dejadme decir que es una exposición que impulsa la propia presidencia de la Generalitat, la Consellería de Cultura, con la que se va a inaugurar la base, que es el nuevo espacio creativo y cultural en la que era la sede del equipo suizo de la Copa de América de Vela. Pero que ahí está.
Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, yo creo que esto sí que es un escándalo gratuito y voy a explicarme por qué. Primero, las figuras son copias, reproducciones, imitaciones, llamémoslo como quieras,
de
figuras que están representadas en ánforas griegas de hace 2.600 años. Si 2.600 años después nos seguimos escandalizando por esto, pues en fin, o es que hace 2.600 años eran más tranquilos con el tema del sexo o que ahora somos más pacatos. Lo de los rombos son de nuestra edad, Antonio, claro. Ahora ya la tele no pone rombos. En las redes el sexo es no solamente explícito, la pornografía. Los niños ahora tienen acceso a pornografía. No con figuritas griegas, con barbita, etcétera, etcétera, sino con figuras reales, hombres y mujeres, que practican sexo no como estos así, a punto de, sino sexo. Por lo tanto, a mí me parece que, como ha dicho el autor, como ha dicho Antoni Miró, los niños pequeños que ven estas culturas y que no saben nada de sexo, les trae completamente sin cuidado, es que ni las miran ni les interesan, y los ya que empiezan a tener conocimientos de sexo y demás, bueno, pues sienten la lógica curiosidad. A mí no me parece que a estas alturas del siglo XXI esto nos deba escandalizar. Yo creo que es decir, si hubieran puesto las ánforas griegas todas seguidas en el paseo marítimo, pues exactamente igual los niños se habrían acercado a ver qué es eso. Y habrían visto guerreros, habrían visto señoras con la túnica griega y habrían visto estas figuras. Porque están, es verdad, en toda la cerámica griega. Por lo tanto, yo no me escandalizaría. Y además, claro, está puesto muy bonito porque como está puesto sobre una plataforma, se ve el mar detrás, con lo que la figura recorta el mar. Yo creo que es una manifestación artística como cualquier otra.
Que yo escandalizarme no me escandalizo. Yo ya me escandalizo de pocas cosas. Yo lo que creo es que, evidentemente, el espacio público, que es de todos, debe tratar de respetar al máximo número de personas posible. Y por tanto, cuando...
Pero el arte siempre es transgresor, ya,
pero
Antonio. Cuando,
pero el arte hay muchas oportunidades de colocarlo en distintos lugares. Y cuando ya se está creando esta polémica, evidentemente es porque algunos pues se sienten molestos con esa cuestión. A mí es que lo que me gusta, lo que quiero de las instituciones públicas y de los gobiernos y de los mandatarios, no es que creen polémicas, no es que nos creen problemas, es que nos eviten los problemas. Y es que últimamente tenemos demasiados dirigentes políticos que lo único que pretenden es polemizar, ideologizar, sectorializar su tarea, y a mí me parece que eso no es bueno.
Es verdad, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se cerró Interview recientemente, que la portada en su publicación de despedida llevaba esa imagen de los años 60 de Marisol desnuda, de Pepa Flores. Sí. Bueno, se vendía en los kioscos. Lo veíamos cuando éramos pequeños. Y ese día, cuando se cerraba, que todos estábamos hablando, que salió en Internet, no recuerdo si fue Google o una plataforma, pues en fin, había prohibido, o sea, no pixelado, o sea, es que no permitía, porque parecía demasiado explícito, que se pudiera ver esa publicación.
Por eso digo.
Entonces,
que
era como surrealista, ¿no? No, que depende. Eso hubiera estado en los años 60.
El nivel de escándalo es una cosa exactamente igual que la creencia religiosa de cada cual. Y yo creo que lo que hay que respetar es, primero, la libertad de expresión en el mundo artístico, porque si no, no habría creación. Siempre y cuando esa creación no sea una reproducción de la cara distorsionada de José María Aznar ni del presidente del gobierno. Es decir, la ofensa, el insulto personal. Pero estos son, insisto, son figuras de cráteras griegas, o sea, de hace 2.600 años. No, tampoco este señor ha hecho un descubrimiento, ¿eh? Se ha dedicado a reproducir en acero cortén los dibujos que vienen en las cráteras griegas. Por lo tanto, no sé, me parece un poco curioso que nos escandalicemos.
Me gustaría comprobar solo una cosa. Que en ese mismo paseo marítimo, en vez de haber puesto estas figuras griegas, sí, sexuales, se hubieran puesto, por ejemplo, cuadros de vírgenes y de cristos. A ver qué hubiera dicho la Generalitat actual de Valencia y Mónica Oltra, que es su consejera de presidencia y vicepresidenta del gobierno valenciano, qué hubiera dicho de esa exposición. El problema está en que el espacio público es para todos.
Claro,
donde, dependiendo del color que gobierna, pues colocas unas cosas o colocas otras.
Claro, lo que pasa es que visto desde fuera, a mí lo que opine Mónica Oltra me importa un rábano. Claro. Yo, si me hubieran puesto una exposición de vírgenes, me habría parecido igual de bien que me está pareciendo esta. Claro. Y es, yo creo que ese es el punto de la ciudadanía. Saber distinguir lo que se intenta hacer desde la clase política, que es barrer para su propio tejado, y lo que los ciudadanos tenemos que identificar como, bueno, pues el mundo que nos rodea, el arte que nos rodea, y ya que no nos rodea, que es de hace 2.600 años.
Bueno, pues sabéis lo que nos rodea, y lo habéis visto muchos en Madrid, los manteros.
Sí.
La pregunta es, ¿se regulariza? ¿De qué manera se acaba con el Top Manta? Ayer el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Jorge García Castaño, reclamaba una convocatoria urgente para resolver esta situación que es de irregularidad administrativa. Es, vamos, claro, y pasa la policía y no pueden hacer nada, salen corriendo. Hay denuncias de los propios comerciantes diciendo que no solamente les están haciendo la competencia desleal, muchísimo, claro, sino que se está produciendo incluso escenas de peligro porque atraviesan la Gran Vía corriendo, encima ahora con las obras, las peatonalizaciones, la gente. Es un peligro. Y esto es lo que decía Jorge García Castaño y esto es lo que decía Íñigo Enríquez de Luna, el concejal del Partido Popular, al que también se le preguntaba sobre la situación de los manteros. El edil popular reconoce que esta situación ya se daba en su partido cuando ellos gobernaban, cuando estaba el Partido Popular, pero que con Ahora Madrid se ha agravado. Esto es lo que dicen los dos.
Y los sacrificados pues son, al final, sobre todo los sufridos comerciantes, que cada vez lo tienen más difícil, ¿no? La asociación Acotex habla de pérdidas entre un 20 y un 25% como consecuencia de todo esto. Apreca, que usted conoce bien, valora en un año las pérdidas en hasta 1 millón de euros al año, el efecto que puede estar haciendo los comerciantes de Carmen y Preciados.
Hace falta urgentemente un proceso de regularización muy amplio. Este país tiene un problema de falsificación, pero lo tiene todo el país. Tiene el problema que sea, el problema de la falsificación y de la venta de falsificación en este país, en Gran Vía, es un porcentaje residual. Yo miraría más a Cobo Calleja o a las aduanas o a los puertos de este país, y ese sí es un problema.
Bueno, unos reconocen que ya lo tenían de antes, ahora sigue estando encima del suelo, no de la mesa, y también de la mesa, y el ayuntamiento está lanzando un poco la pelota al Ejecutivo Central, ¿no? A ver, que se legalice Cobo Calleja y otras partes, pero unos por otros la casa sin barrer.
Sí, lo que pasa es que tiene una dificilísima resolución este problema, porque el último que ha hablado, que supongo que será el concejal,
sí,
dice, y tiene toda la razón, que el problema, además de la competencia desleal que están haciendo al comercio, que paga unos impuestos por tener el local, etcétera, etcétera, es que lo que se está vendiendo en el Top Manta son falsificaciones.
Eso es.
Falsificaciones que debían ser incautadas por la policía y destruidas. Porque no sé, o sea, es ilegal vender una falsificación. Por lo tanto, ¿cómo legalizas vender una falsificación? Es que es imposible legalizarlo. Es decir, tú puedes crear un mercadillo semanal en la Plaza de España y que, bueno, pues esta gente pueda llevar productos,
manufacturados,
africanos, de Ghana, de figuritas de madera y demás. Pero tú no puedes legalizar que vendan bolsos, nikis, camisetas, polos, todo falsificado.
Claro, y se da además.
Entonces, el problema está, como ha dicho el concejal, en Cobo Calleja.
Uh-huh.
O sea, ¿en qué medida se está autorizando que resulta que de China lleguen a Cobo Calleja y este lo reparta? Porque claro, los manteros en último término son unos explotados de las mafias chinas. Que es que esto es una cadena de explotación. Entonces, la pregunta es, lo de los manteros vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero primero, ¿por qué en este país se permiten las mafias chinas? ¿Por qué en este país se permite vender falsificaciones? Por toda la geografía española. Porque tú vas a Barcelona y la ciudad condal, gracias a Ada Colau, ha sido absolutamente tomada por los manteros en todos los principales paseos y todo lo que venden son falsificaciones.
Todo. Y lo que venden aquí también.
Y en lugares regulados. Es decir, te vas a cualquier fiesta de los pueblos de Madrid y allí no hay manteros. Allí hay una serie de puestos que es venta ambulante, pero que también lo están ejerciendo personas de color, y que evidentemente van con esos mismos productos que se están vendiendo en la Gran Vía, que tienen su espacio reservado por el que han pagado una licencia municipal para los días de las fiestas, y venden marcas falsificadas. No venden las Nike ni las Adidas, sino marcas absolutamente falsificadas, incluso pagando una licencia. A mí me parece que evidentemente probablemente el Top Manta se debería resolver por parte de las ciudades teniendo en cuenta esto. Es decir, que pudieran, pues igual que hacen los municipios en sus fiestas, que le reservan una serie de espacios, pues que lleguen y pongan esos espacios. Y después, lógicamente, lo que hay es que cuidar un poco el asunto de la la falsificación, porque además te encuentras con que mucha gente, muchos artistas que están y una buena parte de la izquierda de este país, que es verdad que dice que el top manta no es tan sumamente importante, sin embargo ponen el grito en el cielo cada vez que a un autor le plagian o le copian un libro o una película de vídeo. Es decir, vamos a ver, me imagino que esas marcas de ropa o de calzado deportivo, etcétera, etcétera, pues también se quejarán. Y sobre todo también una serie de comerciantes que pagan sus impuestos, su luz, etcétera, etcétera, y que no pueden competir con los precios de estos top manta, que no pagan absolutamente nada de esto.
De todas maneras, Antonio, el poner el grito en el cielo porque te plagian un libro o una obra de arte, yo creo que es universal, no es de la izquierda. La izquierda y la derecha. Tú, no, un autor próximo al Partido Popular, plagiale el libro y verás la que lía.
No.
Es decir, yo creo que esto es universal. A nadie le gusta que le plagien.
A nadie le gusta.
A nadie. No, es como si las grandes marcas, con eso de que son casi todas ellas multinacionales, porque ahora el mundo de la moda y el mundo del lujo y de los bolsos y Vuitton y no sé qué, son todos grandes multinacionales que compran las marcas y crean esos emporios impresionantes, pues como son un emporio, pues anda y que traguen.
Anda, pero es que ese es el problema. Es que ese es el problema, Victoria, por eso digo yo esto. Es decir, no digo que haya que... Yo estoy en contra, por supuesto, del plagio del libro, pero también estoy en contra del plagio del Vuitton. Pero evidentemente lo que digo es que, sin embargo, se pone el grito en el cielo por parte de sectores, de amplios sectores de la izquierda, por el tema del plagio del libro o de una película de cine, y sin embargo no se pone el mismo ardor para defender que no se debe plagiar un bolso de Vuitton.
Yo aquí veo un poco el pez que se morde la cola, porque sí, por un lado, claro, una persona que está en una situación irregular en un mercado ilegal, tú puedes legalizar el mercado, o sea, cobrar una tasa por un impuesto dentro de un mercadillo que tú tengas tu puestecito, perfecto. Pero es que quien tiene que estar en ese puesto es alguien que no tiene papeles. Entonces, él mismo lo que hace es huir. Efectivamente, como decías, está inmerso en esas mafias o en una rueda de la que no puede escapar.
Pero que no tiene papeles desde hace 20 años. Porque la última vez que murió el subsahariano aquí en Madrid, llevaba 20 años residiendo en España sin papeles.
Pero hay otra cosa además. Es decir, quien realmente corren riesgos personales de salir corriendo, aunque son gente joven y, en fin, fuertes y tienen agilidad y recursos. Pero corren riesgo, cruzan la Gran Vía, les puede atravesar un coche, van cargando con la bolsa, y si les pilla la policía, tienen riesgo de ser expulsados del país en la medida en que no tienen sus papeles en regla. Pero ya los chinos, insisto, los chinos no los toca nadie, no corren ningún riesgo. Les pagan una miseria a los manteros por cada pieza que venden. El porcentaje es, pero vamos, de irrisorio.
Sí, y en eso además contribuimos todos. El viernes estuve por Madrid y vi efectivamente cómo todos, con ese consumo, estamos contribuyendo a que siga habiendo esas mafias, que por otro lado luego te hace pensar, claro, se contribuye por un lado a eso, pero por otro lado es la única manera de supervivencia de esta gente, que no tiene otra manera de sobrevivir y que no se les aboca así también a la delincuencia. Esa pescadilla.
Y que a lo mejor habría que buscar una salida.
Bueno, se les aboca a la delincuencia, pero lo que están haciendo es cometer un delito. Por tanto, se les está abocando a la delincuencia. Pero es que eso es para otro día, ¿no? Pues Madrid, en esto, la Gran Vía parece Saigón en vez de Madrid.
Bueno, que sepáis que ya está por aquí, que la estoy viendo. Hola, Carla Vanessa, es componente de Miami Sound Machine. Vamos a bailar un montón, ritmos latinos aquí, que es que tenemos unas ganas para despedir este programa, pero a ver, homenaje a la más grande, es que hoy Rocío Jurado habría cumplido nada más y nada menos que 74 años, cuando algunos se refieren a ella, eso, la más grande, y todos hemos cantado en algún momento esta canción. Antonio, tú eres muy de copla, de pop, de rock. Tú, a ver, ¿dónde te encasillamos?
Yo no soy de nada de esto. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y ya está. Y a mí, fíjate, Rocío Jurado era una persona que no me gustaba. Fui un día a verla porque me invitaron y salí entusiasmado.
Pues vamos a salir entusiasmados seguro hoy, pero con Carla Vanessa, que ya está aquí. Así que no se nos vayan.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.